Leemos ahí la palabra del Señor en Números capítulo 21, en el Antiguo Testamento, el versículo 4. Después que partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Quiero hablarles ahora acerca de algo que es muy común en todas las personas, es el desánimo. Todos y cada uno de nosotros, aún hasta los grandes héroes de la fe en la Biblia, en algún momento de su vida, en algún tiempo, por alguna circunstancia, se desanimaron. Eso es algo que nos pasa a todos. No importa qué tanto tiempo tengamos en el Señor o qué tanta madurez tengamos o pensamos que somos tan espirituales, todos en un momento dado de nuestra vida nos desanimamos. Y no era la excepción para el pueblo de Israel en esta ocasión. Aquí dice que el pueblo de Israel había salido de Egipto, ¿verdad? Donde eran esclavos. Y dice que iban por el desierto. Pero dice ahí, ese versículo 4 que acabamos de leer, que mientras iban por el camino, se desanimaron. Para este tiempo, ellos acababan de librar una batalla. Y Dios había entregado al pueblo de los cananeos. Dios los destruyó a través de su pueblo. Entonces, yo quiero que en esta tarde podamos ver algunos aspectos en cuanto al desánimo. Número uno es que el desánimo en ocasiones vienen después de una batalla, después de que tenemos una lucha, después de que tenemos o que hemos librado una batalla. ¿Por qué eso? Porque cuando uno enfrenta una lucha, una batalla, hay un desgaste físico cuando es una lucha física, pero hay un desgaste espiritual también cuando es una lucha espiritual. Todos nosotros estamos en una lucha, en una batalla. ¿A cuánto le gusta la lucha libre? ¿No le gusta la lucha? Bueno, igual nosotros estamos en una lucha, en una batalla espiritual. Todos los días hay ataques contra ti, hay ataques contra tu alma, hay lazos que te tiende el enemigo para hacerte caer. Y nosotros, nuestra reacción normal, natural, que debe ser, es que nosotros continuamente debemos estar defendiéndonos, peleando la buena batalla de la fe, ¿sí? Y me viene a la memoria el caso de Elías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que después que estuvo haciendo, arreglando un altar, después de que hizo descender fuego del cielo, después de que mató a más de 400 profetas de Baal, dice que se encontraba allá a lo lejos en una cueva deseando morirse, desanimado. ¿Por qué? Porque regularmente viene desánimo a la vida de una persona después que libra una batalla. ¿Sí? Número dos, otra de los aspectos del desánimo es que a veces nos desanimamos cuando vamos por el camino. Muchas veces vamos nosotros y vamos caminando y vamos avanzando, y en el camino, en el desierto de este mundo que vamos caminando, nos desanimamos. Pero sí, fíjese lo que dice la Biblia, Gálatas capítulo 6, verso 9, dice: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Nosotros tenemos que continuar haciendo el bien. A veces pensamos y decimos: no, pero ¿para qué voy a la iglesia? Tanta iglesia. ¿Para qué leo la palabra de Dios? No, ni la entiendo. ¿Para qué oro? Ni me escucha Dios, ni me contesta mis peticiones. Y comenzamos a claudicar, comenzamos a desacelerarnos y nos comenzamos a desanimar. Cuando dice aquí la Biblia: no dejemos o no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La palabra desmayar aquí en griego es ekakeo, que significa desesperarse, darse por vencido, cansarse, descorazonarse, perder el ánimo. Una persona pierde el aliento, ¿qué queda de la persona? ¿Sabe que nosotros a cada instante, a cada segundo estamos qué? Respirando. Si yo me quedo, si yo trato de predicarles este sermón, vamos a suponer, sin respirar o sin agarrar aire, les voy a decir, bueno hermanos, la palabra del Señor dice en Números capítulo 21, verso 4, que el pueblo de Israel se cansó en el camino. Pero hasta que vuelvo a cobrar aire, es que puedo continuar. Hasta que agarro inspiración, respiración, es que puedo continuar predicándoles el sermón, si no, me quedo a medias. ¿Me estoy explicando? Entonces, note que, ¿cuál es el resultado, hermano, de desanimarse? ¿Cuáles son las consecuencias? Dice la Biblia que el pueblo partió ¿de dónde? Del monte de Hor, camino al Mar Rojo. Pero el pueblo llevaba un destino. El pueblo, Dios los sacó de Egipto para llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero resulta que del monte donde se encontraban hacia el Mar Rojo quedaba al sur y la tierra prometida quedaba al norte. Entonces, ellos en su desánimo, sin querer queriendo, dijo el chavo, comenzaron a desviarse, comenzaron a alejarse del propósito de Dios. Allá estaba la bendición y cada vez entre ellos más caminaban, avanzaban, se iban alejando más del propósito de Dios. Porque precisamente es lo que sucede cuando una persona se desanima, comienza a tomar decisiones equivocadas. Comienza a hacer cosas que lo alejan de la voluntad de Dios. El desánimo es como un taladro que traspasa los pensamientos, luego las emociones y luego los sentimientos, y al final llega a la voluntad y la agujera. Y es precisamente cuando el desánimo logra penetrar en tu voluntad, que es donde se toman las decisiones, comienzas a regarla. Comienzas a meter la pata, como dicen regularmente, ¿no? Pero es la consecuencia de desanimarse y de desviarse, de alejarse del propósito de Dios. La persona desanimada se aprisiona en su propio calabozo por falta de autoestima, del deseo de querer superarse y de lograr realizar en toda su vida su potencialidad. Entonces, qué tremendo es darnos cuenta de este asunto. Vamos a seguir leyendo, verso 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Otra de las cosas que podemos ver acerca del desánimo es que cuando una persona se desanima, comienza a hablar mal de Dios. ¿Sí? No, se me hace que la Biblia, se me hace que ni es cierto eso de la Biblia. Se me hace que los hermanos esos ahí o sea, comienza a hablar mal de Dios y comienza a hablar mal de quién, dice, de Moisés. ¿Quién era Moisés? Era el líder. No, se me hace que no, eso de la Biblia, se me hace que fue un hombre el que la hizo. No, eso de la Biblia es nomás para, lo usa la gente para lavarle el cerebro a las personas, para quitarles el dinero, ¿cierto o no? ¿No han escuchado eso? Esta semana, solamente esta semana, nos hemos encontrado mínimo 4 familias, hermano. Oiga bien esto: mínimo 4 familias que nos han dicho, y eso es, sabrá Dios cuántas más habrá ahí que no nos hemos encontrado, ¿verdad? Que no hemos tenido la oportunidad de hablar. 4 familias que nos han dicho que aquí, que no vienen aquí, que quisieron en un momento dado de su vida venir a la iglesia, pero como alguien les dijo que aquí, por ejemplo, nos enojábamos porque los niños hacían ruido y por eso no han venido. Y por eso no vinieron. Y allá siguen esclavizados, allá siguen tirados, allá siguen fracasados, allá siguen muertos en sus delitos y pecados, cuando pudieron haber venido a escuchar palabra de vida, y porque alguien de la iglesia les dijo, comenzó a murmurar, y no entran ni ellos, ni dejan entrar a otras personas que están en necesidad. Por eso le digo, hermano, cuídese, cuide muy bien su lengua, cuide muy bien lo que usted habla. ¿Sí? Cuide muy bien antes de hablar. ¿Qué es lo que habla? Y cuídese de que usted no esté siendo tropiezo para otras personas que sí quisieran entrar al reino de Dios, y que por su causa, de usted, de lo que usted habla y de que usted no se afirma, y otra gente se está yendo al infierno por su culpa. De la Biblia, que mejor les fuera atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar. Imagínese que yo agarre este cable aquí con la bocina en el cuello y al fondo del mar. Eso es lo que dice el Señor. ¿Sí? Entonces, la gente que se desanima, una de las consecuencias o una de las formas o de las conductas que comienza a agarrar es que comienza a hablar mal de Dios y comienza a hablar mal de Moisés o del líder en este caso. ¿Sí? Comenzaron a pensar que ellos estaban mejor en Egipto. Personas que comienzan a decir, se me hace que estaba mejor en el mundo. No tenía tantos problemas en el mundo. Me divertía más, me la pasaba mejor cuando estaba en el mundo. Tenía más pegue, ahora la gente huye de mí cuando me ve porque me miran que soy aleluya. Ya la gente no me quiere hablar. Pero como ahora saben que voy a la iglesia, la gente se me retira. ¿Me estoy explicando? La gente comienza a pensar que estaba mejor en el mundo. En el mundo eran esclavos. Eras esclavo de bajas pasiones, eras vicioso, eras borracho, eras drogadicto, adúltero, ¿qué más eras? Y de ahí te sacó el Señor y te libró, y te perdonó, y te dio una nueva vida, te dio una nueva identidad. Y tú todavía, ahora que estás bien, miras hacia atrás y dices, no, es que estaba mejor allá. El mundo no daba ni un 5 por ti, ni un centavo. ¿Cómo crees que vas a estar mejor allá en el mundo? El mundo te desechó, te dio una patada ahí nomás y te aventó allá. Y Cristo vino y te amó tal y como eras, lleno de basura como estabas. Y te dio sentido, le dio dirección a tu vida y todavía dices que estabas mejor en el mundo. El pueblo de Israel, cuando estaban en Egipto, eran extranjeros, ni siquiera vivían en su propia tierra, ni siquiera podían decir, esto es mío, esta es mi casa. No, vivían a las órdenes de los egipcios. Ellos pensaban que ya no tenían futuro, porque esa es otra de las características de una persona que se desanima, que pierde la esperanza. Y dice, no, ¿para dónde voy? ¿Para dónde? No tienen propósito en la vida, no tienen dirección. ¿Me estoy explicando? ¿Quieren quedar bien con el mundo? ¿Y quieren quedar bien en la iglesia? No se puede así. No eres ni feliz, ni disfrutas estando en la iglesia, ni disfrutas en el mundo porque ya conoces la verdad. Pero es una de las características de una persona que se comienza a enfriar, a desanimar. Número 4, no solamente, vamos a seguir leyendo, no solamente comienza a murmurar la persona, pero mira qué decía esta gente, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y mire lo que decían, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Oiga, estaban, una persona que comienza a desanimarse, comienza a menospreciar la provisión de Dios. Dios les había dado maná. Todos los días les daba una porción nueva, diferente. Maná del cielo, oiga. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, ese pan que debe ser, ahorita cantábamos, danos hoy el pan de cada día, ¿verdad? Bueno, este es el pan de cada día, la palabra de Dios. Pero a veces la despreciamos porque decimos, ay, no me ayudaste. Menospreciamos la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Que comenzamos a estar raquíticos espiritualmente. Comenzamos a estar debilitados espiritualmente. Es que se me hace muy aburrido. Pues que no te has metido a saborear, andando más en la orillita. Las perlas preciosas y valiosas, ¿dónde se encuentran? En el mar. Se encuentran en las profundidades. No las vas a encontrar ahí en la orillita. En la orillita hay puras conchas de esas que, ¿verdad? Conchas marineras. Pero allá en el fondo, en las profundidades, están las perlas valiosas. Si tú te disciplinaras en tu vida, si tú hicieras el propósito de bucear la palabra de Dios, de meterte a las profundidades de la palabra de Dios, tú comenzarías a enriquecer tu vida espiritual. ¿Sí? Pero esta gente no se daban cuenta que ese pan, ese maná del cielo, ese pan que estaban menospreciando, era nada más y nada menos que Cristo. En San Juan capítulo 6, verso 48, dice Jesucristo hablando en el Nuevo Testamento, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ese pan es nada más y nada menos que Cristo. Y cuando nosotros lo menospreciamos, cuando nosotros decimos, al rato, después, mañana, entonces comenzamos poco a poco, a desanimarnos, a desalentarnos. ¿Cuál fue el resultado de esta actitud del pueblo de Dios? Vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado? Que Dios les comenzó a enviar serpientes, hermano. Ellos comenzaron a desanimarse, comenzaron a hablar, a murmurar contra Dios y contra Moisés, comenzaron a menospreciar la provisión de Dios, y todo tiene una consecuencia. Vinieron serpientes y mordían a la gente, y como resultado la gente moría. Ahora, ¿qué significan esas serpientes, hermano, para nosotros? ¿Qué representan? Bueno, muchos son mordidos precisamente por la serpiente del desaliento y ya no quieren saber nada, no tienen ganas de nada, están como el de la mochila azul, ¿verdad? No se divierten con nada. ¿Cuál es qué otra serpiente? Es la serpiente del odio, la serpiente del rencor. Hay gente que por una tontería, por una insignificancia ahí se ofendió, se amargó. Y se llenó de rencor y dijo, ya no voy a la iglesia. Ya no sigo. O sea, por una pequeñez le dicen al Dios, ¿sabes qué? Ya Dios, ya no quiero nada contigo. Porque se llenan de amargura, se llenan de odio. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de una persona que, por ejemplo, se desanima? Tira la toalla, abandona todo. Y llega a un estado de muerte espiritual otra vez. Cuando antes percibía entre lo que era blanco y lo que era negro, lo que era bueno y lo que era malo, ahora no, todo le parece normal. Todo está bien. ¿Por qué? Porque ya no distingue. Ya no distingue los colores. Ya ven borroso. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, muchas veces eso es el problema. Sin embargo, ellos reconocieron su pecado. Versículo 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Reconocieron, ¿verdad? Y luego dice que le dijeron, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es decir que siempre Dios nos ofrece una solución, hermano. Siempre nos ofrece una salida para nuestra situación. Para el desánimo, para la muerte, para el pecado, nos ofrece una solución. En esta ocasión, Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y cada persona que la mire, que voltee a mirarla, cuando fuere mordido por esa serpiente, va a vivir. En el Nuevo Testamento dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 3, verso 14 y 15, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué significa mirar o creer? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo miramos a Dios si Dios es espíritu? Si Dios no se ve. Aquí hay mucho, ¿verdad?, que le podemos sacar. Pero una de las cosas que podemos hacer o cómo lo podemos aplicar es que miramos a Dios a través de la oración. Y miramos a Dios a través de su palabra. Si nosotros nos desconectamos de Dios, si no oramos, tenlo por seguro que te vas a desanimar. Si tú no lees tu palabra, si no la estudias, si no amas a Dios y si no conoces la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios para tu vida, tenlo por seguro que te vas a desanimar. ¿Tarde que temprano? Jesucristo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Nada. ¿Tú crees que te va a ir? ¿Tú crees que tú vas a buscar la felicidad de tu vida y la plenitud de tu vida lejos de Dios? ¿Tú crees que la vas a encontrar? No. Tú ya sabes que no encontraste nada en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús, ¿cómo miramos a Jesús? A través de la oración, a través de su palabra, por medio de la fe. Oiga, pero hay un salmo que yo he leído, ya tengo años leyendo la Biblia y no me había encontrado con ese salmo. ¿Quieren que se los lea? Este es el salmo, así dice este salmo. La televisión es mi pastor, nada me faltará. En delicados sillones me hará descansar, me desviará de la fe, destruirá mi alma, me guiará por sendas de sexo y violencia por amor al patrocinador. Aunque ande en valle de sombra de mis responsabilidades cristianas, no temeré interrupción alguna porque la televisión está conmigo. Sus colores y su control remoto me infundirán desaliento. Aderezas comerciales delante de mí en presencia de mi mundanalidad, unges mi cabeza con humanismo y materialismo, mi codicia está rebosando. Ciertamente la flojera y la ignorancia me guiarán todos los días de mi vida, y en mi casa mirando televisión moraré por largos días. ¿Habían leído ustedes el Salmo? El Salmo 23, hombre, ¿a poco no? Es muy conocido. Entonces, ¿cómo queremos estar avivados? ¿Cómo queremos estar prendidos de Dios? Si en vez de estar mirando a Dios, estamos mirando todo lo que no debe ser. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios, ya mero terminamos la tormenta. Capítulo 4, verso 16. Dice, por tanto, no desmayamos. ¿Ya lo tienen? 2 de Corintios 4, 16. Dice el apóstol Pablo, por tanto, no desmayamos. O sea, no nos desanimamos, no nos desesperamos, no nos descorazonamos, no tiramos la toalla, sino que antes de desanimarnos, mire lo que hace, lo que hacía este hombre y nos sugiere a nosotros. Aunque este nuestro hombre exterior, ¿qué es lo exterior? Pues lo que vemos, ¿verdad? Lo que está por fuera. Se va desgastando, es decir, que cuando te miras en el espejo y te miras que, híjole, me están saliendo canas, híjole, ya me estoy arrugando, híjole, ya no lo hago, ¿verdad? Me estoy viendo viejillo. Pero dice el apóstol, aunque este hombre exterior se va desgastando, es obvio, es lógico, dice el interior, o sea, el de adentro, no obstante, se renueva de día en día. Yo te pregunto, hermano, ¿te estás renovando de día en día? ¿Te estás renovando en tu interior? ¿Te estás renovando en el hombre espiritual, el que va a permanecer por siempre? ¿O te estás preocupando más por el exterior, por el cómo luces, por el qué tan perfumado andas o por qué tan bien vestido te andas? ¿Por cuál te estás preocupando más? Este hombre, Pablo, dice que él se renovaba cada día en su hombre interior. Pues esta, ¿cómo dice ahí el verso 17? Esta leve tribulación. Mire cómo mira Pablo, cómo miraba Pablo las circunstancias de la vida. Esta leve tentación, esta leve. O sea, como que una cosilla ahí, como que una insignificancia. ¿Y qué es lo que nosotros a veces hacemos que provoca que nos desanimemos? Esta grande tribulación, esta grande tormenta, esta grande tentación, esta grande tribulación, ¿no? Pero Pablo dice, esta mirruñita de tribulación, esta mirruñita de tentación, ¿sí? Y luego dice, momentánea. La minimiza. Es como cuando está usted en la pantalla, ¿verdad?, de la computadora, y que dice que va a minimizar la página y se apaga para abajo. Así mismo. Nosotros tenemos que minimizar los problemas, las luchas y las tentaciones. Y luego dice momentánea. O sea, que es pasajera. Produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué dice ahí? Verso 18, ¿sí lo están leyendo? No mirando las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales. A ver, voltea a ver a su vecino y véalo. Lo que está viendo es temporal. ¿Sí? Es temporal. Este templo que ven ahí tan bonito, ¿no? Es temporal. Las cosas que se ven son temporales. Las tentaciones esas que tanto le agobian a usted son temporales. La realidad no es la que ven sus ojos, sino que existe una realidad que va más allá de lo que ven nuestros ojos. Las cosas que no vemos son las eternas, dice ahí la palabra de Dios, y las cosas que vemos son temporales. Y a veces el engaño que el diablo produce en nuestros corazones es que nos engaña y nos entretiene. Nos quita el enfoque de estar viendo al Eterno, de estar viendo a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, por mirar las cosas temporales. Por tratar de tener placer temporal. Pero debemos de tener nuestra mirada, ¿dónde? En Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a dejar que el desánimo nos abrace? ¿Vamos a dejar que el desánimo nos hunda para que comencemos a murmurar, a hablar mal de Dios y de su obra? vamos a permitir que nuestro corazón se llene de menosprecio por su palabra, como lo hizo el pueblo de Israel, que tenían fastidio del maná del cielo que les proveía Dios? Eso vamos a hacer. Yo quiero darles unos consejos para, si tú quieres, te voy a dar, porque a veces nosotros somos al revésados, ¿verdad? La naturaleza nuestra es al revés a veces. A veces hacemos lo contrario de lo que se nos dice, ¿verdad? Entonces, a ver si esto funciona. Yo le voy a dar unos consejos para que usted acabe con su fe. ¿Sí? ¿Sí está bien? 17 consejos para que usted acabe con su fe. Número uno, ahora sí póngamelo, hermano. Ahí se los voy a dar para que lo lea usted también. Número uno, piensa que la oración no es tan importante como ver la televisión. ¿Sí? Número dos, piensa que el ayuno es solo para los religiosos o para los necesitados, pero nunca para ti. Número tres, solo congrégate cada 15 días o cuando tengas ganas. Y asegúrate de no asistir a los demás servicios. Número cuatro, no leas la Biblia y piensa que es solo para los nuevos cristianos y para los que no la habían leído. Número cinco, asegúrate de no participar en los ministerios de la iglesia y piensa que tu presencia es suficiente, o sea, con que vengas ya solamente es suficiente. Estoy leyendo la Biblia. Número seis, no prediques el evangelio, déjaselo a los que tienen ministerio. Siete, júntate con los apáticos, pues ellos piensan que no vale la pena esforzarse. Ocho, llega cuando la alabanza haya terminado. Nueve, desobedece a tu pastor, así sabrá que no estás de acuerdo con él y la rebeldía matará más rápido tu fe. Diez, de vez en cuando falta a tu ministerio y así sabrán que tú eres indispensable y otro tomará tu lugar y esto debilitará tu fe. Once, cualquier cosa que hagas para tu iglesia, asegúrate que todos te vean y de ese modo perderá tu espiritualidad. ¿Y qué? ¿Y ayudará a exterminar tu fe? 12. Platica dentro del servicio de tu iglesia y trata de distraerte. Y esto acelerará el proceso de acabar con tu fe, ya que solo estarás presente, pero no te habrás alimentado. 13. No cumplas con tus diezmos y ofrendas para que no se cumplan en ti las bendiciones que habla la Biblia. Y esto traerá desánimo. 14. Cree que las promesas de Dios son solo para los muy espirituales, pero no para ti. 15. Si tú venías de otra iglesia, no te sometas al orden de la iglesia local. De esta manera, la rebeldía se enseñoreará de ti y tu fe se desplomará. 16. No perdones a tus hermanos. Así las heridas se harán más profundas y tu fe será bloqueada. 17. Y último, habla con otras personas en contra de tu pastor. Los tacos de lengua son riquísimos, pero los tacos al pastor son mejores. Y esto traerá a ti lepra espiritual y ayudará a que tu fe se venga abajo. Mire, estos consejitos, hermano, nunca han fallado. Es que yo le invito, aplíquelos a su vida. ¿Cómo ve? Si los apuntaron, si quieren, les doy una copia de ellos para que los tengan ahí por lista, los comiencen a ejecutar. Porque nosotros hacemos las cosas al revés, hermano. Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de todos los árboles, pueden comer menos de este. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Jesucristo le dijo a uno que habían salido, no le vayas a decir a nadie porque lo primero que fue y le dijo a todo el mundo. Hacemos las cosas al revés. Entonces yo le estoy dando estos consejos para ver si ustedes hacen lo contrario. Y así, vamos a poder continuar adelante. Vamos a ponernos de pie, ¿qué le parece? Este pueblo, cuando lo comenzaron a morder las serpientes, reconocieron que habían pecado y se arrepintieron. Y Dios les ofreció una solución. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé si tú estás cayendo en este asunto o en esta área, en esta condición. Pero hoy podemos hacer algo. Podemos volvernos a Dios. Si tú has quitado tu mirada de Cristo, si ya Cristo para ti no es el primero, si ya tú te levantas y rápido te vas ahí a los quehaceres diarios de la vida y tus responsabilidades y tus actividades, y no te acuerdas de darle gracias a Dios, de ponerte en la presencia de Dios a darle gracias, entonces Dios no es el primero en tu vida. Y necesitamos aprender en ir al Señor. ¿Cuál era la prioridad número uno de Jesucristo? ¿Era lavarse los dientes? ¿Era bañarse? ¿Qué era? De madrugada dice que se levantaba y iba a orar. Nosotros decimos que somos ¿qué? Cristianos, seguidores de Cristo. ¿Estamos haciendo lo mismo? Yo procuro, hermano, que yo no me levanto de la cama si no me he puesto en las manos del Señor. Cada día, cada día. Vamos a orar. Si tú estás siendo atacado por esta serpiente del desánimo, yo te invito a que te pongas a cuentas con Dios. Y le digas, dame fuerza, Señor. Yo reconozco que no puedo sin ti. Necesito de ti. Señor, en el nombre de Jesús, tú conoces cada corazón aquí. Tú conoces, Señor, cada vida, cada mente. Tú sabes, Señor, la condición de cada uno de nosotros. Y tú sabes que a veces somos atacados, Señor, por el desánimo. Porque es un arma que el enemigo está utilizando, Señor, para hacer caer, Señor, a tu pueblo. Y Señor, el mundo está utilizando todas sus atracciones, Señor, para distraer a tu pueblo, Señor, para que no lleguen a la tierra prometida, para que no experimenten tu gloria ni tu bendición. Padre, en el nombre de Jesús, cada persona que esté aquí pasando por una situación de desánimo, de desaliento, Señor, yo pido que tu Espíritu Santo sople vida, Señor, y vivifique. Pero que cada persona que está pasando, Señor, por esa situación pueda salir con una convicción en este día, Señor. Una firme convicción de salir de este lugar. Pero para comprometerse a no desconectarse de ti. A no desconectarse de ti, sino permanecer orando, leyendo tu palabra, conociendo las riquezas que tienes para ellos. Señor, yo pido nuevas fuerzas. Yo pido, Señor, que cada uno de mis hermanos pueda no vivir de la fe de su hermano, no vivir de la fe del líder, no vivir de lo que el líder se prepara para predicar o para dar el estudio o de la alabanza del líder, sino que tengan su propia fe, su propia alabanza, su propio agradecimiento. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú te manifiestes en nuestra vida, Señor, en esta comunidad, en esta iglesia. Avívanos, avívanos en el nombre de Jesús. Y llénanos de ti.